Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlarem amb una periodista. Es diu Daniela Rea. Si pensem, parlem d'una periodista, i què té això de novetat? Bé, si parlem d'una periodista independent a Mèxic, la cosa ja canvia, perquè això és una mica professió fins i tot de risc. La Daniela Rea és una periodista referent a la defensa dels drets humans a Mèxic i està visitant aquests dies Barcelona, convidada per la Fundació InterArts. Daniela, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, José Miguel. Mucho gusto y a todo el auditorio.
Es un placer escucharte. La primera pregunta, claro, aquí desde aquí se ve todo como muy escandaloso, pero ser periodista de tu característica, de tu perfil en México, caray, es una profesión de riesgo.
Sí, bueno, hay periodistas en México que viven sobre todo en los estados, no en el centro del país, no en la Ciudad de México, y que viven amenazados de manera constante por grupos criminales, por grupos empresariales de proyectos extractivistas vinculados a estos grupos criminales, por autoridades locales, y el riesgo que se vive en México para hacer periodismo es bastante fuerte, ¿no? Y tan así que ustedes aquí, bueno, aquí Barcelona, el municipio de Barcelona tiene un programa, un proyecto desde hace varios años en asociación con una organización para acoger a periodistas mexicanos que están en riesgo y poder venir aquí tanto como atenderse emocionalmente como para salir por cuestiones de urgencia.
¿Cómo has escogido esta profesión sabiendo todo el riesgo que hay detrás?
Bueno, cuando yo elegí ser periodista no veíamos lo que vemos ahora, ¿no? La violencia contra periodistas en México se ha incentivado muchísimo en los últimos 15 años, que coincide con la militarización de la seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero cuando yo elegí ser periodista, bueno, escribíamos sobre problemas sociales, sobre pobreza, educación, medio ambiente, y ya cuando empecé a ejercer el oficio fue que poco a poco estos temas empezaron a ser sustituidos por la urgencia de escribir del impacto social de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con las familias de los desaparecidos, de los detenidos y torturados? Y pues lo que hemos entendido en estos años es que la violencia no es espontánea, pues, ¿no? O sea, la violencia no surge porque haya una falta de Estado de Derecho, sino que la violencia activa cosas. Y en este caso, la violencia en México, la militarización de la seguridad pública, coincide con muchos proyectos extractivistas, y la violencia contra periodistas coincide con gente, por compañeros, que han denunciado justo muchos de estos proyectos extractivistas.
Bueno, tú eres referente en la defensa de los derechos humanos en México. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos, ya no solo en México, sino a nivel, vamos a decir, planetario es un poco, porque eso va por países, pero hablemos de México y España, por ejemplo?
Bueno, sí, pareciera ser que vivimos realidades como muy abismales, ¿no? Muy, muy distintas. El tipo de violencia del que escuchamos todos los días en México pareciera no ser el tipo de violencia que viven ustedes o que es del que se escucha aquí en España. Pero creo que hay alertas. Creo que lo que vivimos en muchos países de América Latina es un deterioro que tiene que ver como con el poseer o el extirpar lo que se pueda de cualquier tipo de vida. Y me parece que es algo que ustedes pueden ir viendo como una advertencia de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo cada vez más con más países, ¿no? Yo creo que esta idea de Estado de Derecho ha funcionado en algunos lugares, pero lo que creo y lo que intuyo por problemáticas que hemos visto en México, de España, ¿no? El tema de la migración, el tema de la precariedad laboral, el tema de los salarios, el tema de la falta de acceso a una vivienda digna, la gente que ya no quiere tener hijos porque no hay condiciones en un país para crear, todo eso creo que son como advertencias de que estas condiciones de violencia, vamos, no quiero decir que se va a poner como América Latina, pero que sí son síntomas, pues, ¿no?, de lo que se está viviendo, que es que no hay, estatalmente no hay un interés genuino por proteger la vida, vaya, si se puede decir de alguna forma. Y creo que es importante también, a mí me gustaría pensar mucho, por ejemplo, en el trabajo que hay en México y en muchos países de América Latina, toda la experiencia que las familias han tenido uniéndose para buscar fosas clandestinas, fosas comunes en todo el país. Creo que, por ejemplo, de eso Hay mucho que se puede aprender aquí, ¿no? De toda la experiencia que Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Argentina ha tenido en ese tema en particular, es algo de lo que se puede aprender, pues para los mismos procesos de memoria y de justicia que hay pendientes también en países como España.
Bueno, eres miembro fundador de la Red de Periodistas de a Pie y eres coeditora de Pie de Página, que es un portal de periodismo creado con el soporte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Unión Europea. ¿En algún momento, por esta situación, has podido temer por tu vida?
Sí, bueno, alguna vez hace unos años estuvimos haciendo un trabajo sobre soldados, nos preguntábamos por qué los soldados matan, cuáles son los procesos de vida que llevan en los cuarteles, cuáles son las órdenes que reciben y poder analizar así por qué en los últimos 15 años se incrementaron de una manera brutal los crímenes cometidos por militares. Y para este trabajo estuvimos haciendo entrevistas en campo con soldados, tanto en prisiones, acusados de haber matado y torturado personas, como en campo, y por ese trabajo sufrimos una amenaza, y bueno, la verdad es que es muy... El efecto del miedo, o sea, el efecto de una amenaza es real, pues, aunque esa amenaza no se cumpla, es real. El tema de la parálisis, del miedo,
claro,
del silenciamiento es real, ¿no? Y yo creo que es importante, como periodistas, ir construyendo redes de cuidarnos, para cuidarnos, pero también como sociedad. O sea, hemos aprendido que el Estado no garantiza nuestra seguridad, entonces lo que nos queda es generar redes y vínculos con la sociedad para que sea la sociedad la que también reconozca el valor que tiene el periodismo y entonces se comprometa a proteger a los periodistas. Y yo creo que cómo podemos hacer eso como periodistas, lo hemos estado pensando mucho en los últimos años en México, y creo que justo tenemos que demostrarle a la sociedad que nuestro trabajo importa, e importa para la sociedad misma. Y creo que la búsqueda de nuevas narrativas, la búsqueda de narrativas que nos permitan comprender y no polarizar, es algo que nos puede ayudar muchísimo a poder justo generar este vínculo con la sociedad, ¿no? Y creo que en eso hemos enfocado nuestro trabajo en los últimos años en la Red de Periodistas de Aquí, en Pie de Página, y pues esa es una de las razones por las que a mí me invitaron organización InterArts a dar este taller sobre narrativas, porque hay un interés en esta organización también en darnos cuenta de cómo desde las historias, ¿no? Desde el periodismo, desde el activismo, pero sobre todo desde las historias, podemos generar vínculos de entendimiento, vínculos de curiosidad genuina, vínculos de preocupación por los otros, ¿no? Creo que lo único que nos va a salvar como sociedad, ¿no? Y lo han dicho las teóricas como Judith Butler, como Adriana Caravero, va a ser reconocernos como personas vulnerables, porque reconociéndonos todos como personas vulnerables es que vamos a darnos cuenta que necesitamos unos de otros para cuidarnos. Y pues la intención de mi trabajo en los últimos años y de lo que se va a trabajar aquí con la organización InterArts, pues es justo eso, ¿no? Es compartir formas de contar historias que nos involucren, que nos apelen y que ojalá nos motiven a reconocernos, ¿no? Y a reconocer nuestro interés por el otro como una forma de cuidarnos todos como sociedad.
Bueno, tu trabajo ha sido reconocido, por ejemplo, a través del documental que dirigiste, No sucumbió la eternidad, que ha sido premiado varias veces, y entre otras cosas, evidentemente, ¿no? Bueno, pues precisamente el seminario que estabas comentando de la Fundación InterArts se celebrará mañana, 22, y pasado, 23, sí. en la misma institución. En InterArts, allá te podremos ver.
Sí. Y bueno, ahí pues nada, vamos a compartir un poco de esto, también escuchar y aprender de todo lo que tenga que compartir InterArts para también nosotros llevarnos algo de aprendizaje a México.
Pues Daniela Arrea, muchísimas gracias por la charla y felicidades por el trabajo que haces.
Gracias a ti por el tiempo y por la plática y nada, un abrazo a todos por allá.